y entérate de la programación semana a semana. Ya somos muchos conectados. Armonía, unidos en Cristo.
Estamos cerca de ti. Visita nuestro sitio web www.armonia.cl o escríbenos a contacto@armonia.cl para saber más del ministerio y conectarte con nosotros.
En Armonía le indicamos la hora.
10:05.
Amén. Gracias al Señor por este nuevo día que el Señor nos concede y qué hermoso poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, compartir la reflexión de la Escritura y poder descansar, confiar plenamente en nuestro Dios. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias por esta oportunidad que nos da el Señor? Padre bendito, gracias por este nuevo día que nos concedes. Gracias por tus misericordias que son renovadas. Gracias, Señor, por tu gran amor para con nosotros, tu gracia absolutamente inmerecida. Y gracias, Señor, por tener tu palabra. Guíanos a través de ella. Abrimos las Escrituras, tu palabra, para comer de ella. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Le invito, si desea, puede abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Y aparece esta palabra del Señor y que dice de la siguiente manera. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra nos habla acerca de el llamamiento que Jesucristo le hiciera a Mateo o Leví. Y aquí vemos entonces posiblemente el mensaje de Jesús más breve, más corto. El Señor en una palabra hace su predicación. Un récord, absolutamente, una predicación y un llamamiento, todo junto en una sola palabra. Vemos entonces este modelo que el Señor nos muestra, este modelo que le sirvió a Mateo, ¿no es cierto?, a Leví. Dice la palabra que estaba Jesús y ve a este hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este hombre que tenía una seguridad aparente. Este es el primer punto de esta reflexión. Seguridad aparente. ¿Y por qué decimos seguridad aparente? Porque este hombre tenía un trabajo muy bueno, muy bien remunerado, aunque lamentablemente se prestaba para el abuso, para la corrupción, una palabra que a lo largo de la historia de la humanidad se hace presente la corrupción. ¿Por qué lo decimos? Primero, eran odiados por los judíos ortodoxos. Eran odiados por los judíos que anhelaban la libertad de mano de Roma, porque estos judíos se habían vendido al sistema, así como Zaqueo, así como Mateo. También estaban trabajando para el Imperio Romano. Su función era cobrar peaje, cobrar impuestos, eran parte de los trabajos que ellos tenían que realizar, y la forma de pago era que ellos mismos, si el Estado, el Imperio Romano exigía cierto monto, ellos podían exigir el doble y se quedaban con lo que quedaba de lo que correspondía. Y así amasaban riquezas, es decir, abusaban de su propio pueblo. Eran gente odiada, pero la ventaja, humanamente y financieramente hablando, era que empezaron a amasar su propia fortuna, su propio recurso. Por lo tanto, el costo de ser, entre comillas, traidores a la patria les funcionaba porque podían tener una seguridad económica. ¿Y cuántas personas están en esa condición? Una seguridad aparente, que han puesto sus fichas, han puesto sus todos sus esfuerzos en poder tener una seguridad aparente, económica, y se deleitan en su casa, en su vehículo, en sus negocios. Y si alguno trabaja de forma honesta, por favor, el Señor anhela, dice que trabajemos con nuestras manos. Así que el trabajo no es algo satánico, como lo expresa a lo largo de toda la Escritura, desde el Génesis en adelante. Dios trabajó y descansó un día, y Adán trabajó. Por lo tanto, el trabajo no es algo indigno, al contrario, el trabajo honesto es una bendición. Bienaventurados somos cuando comieres del trabajo de tus manos, dice el Salmo. Por lo tanto, aquí el trabajo no tiene la objeción, el tema es hacerlo de forma deshonesta. Trabajar con la corrupción por delante, la corrupción que hace presa de nuestras naciones. Y cada cierto tiempo se destapan estas ollas de corrupción en todo el mundo, incluido nuestro país. Personas que sin escrúpulos, personas que viven de esa manera, y esto es lamentable, pero es una triste realidad. Y Mateo vivía una aparente seguridad, porque vivía bien. Tenía un buen trabajo, el trabajo soñado para alguien que quería tener recursos. Tenía un trabajo que podía estar ahí por mucho tiempo hasta que tuviera edad avanzada. Podía hacer carrera en ese lugar. Sin embargo, lo que no sabemos, ¿qué estaba pasando en el corazón de Mateo? Porque de seguro acá, no aparece todo lo que nos gustaría, no aparecen todos los procesos que vivió Mateo por en su interna, en su corazón, en sus emociones, en su mente, sus pensamientos. Lo que sí sabemos es que este Mateo de seguro tiene que haber estado reflexionando, pensando, y él manifestaba en su interior, quizás no se lo decía a nadie. Quizás sus compañeros de fechorías o de trabajo para Roma no se percataban, pero él estaba en un proceso de reconocer una profunda necesidad. El dinero que tenía, la estabilidad que tenía, el acostumbrarse a hacer lo incorrecto ya le había causado ruido en su mente y su corazón. Y aquí, ¿qué podríamos decir? Que es el Espíritu Santo quien empieza a inquietar el corazón de una persona. ¿Quién sino el Señor puede empezar a hacer ese trabajo que nosotros no podemos? Podemos desgastarnos discutiendo con personas ateas, agnósticas o de alguna secta. Pero vamos a desgastarnos porque nosotros no lo convertiremos. Es el Señor por su Espíritu. Obviamente nosotros, por la palabra, podemos compartir, podemos entregar la semilla, y eso debemos hacerlo. Pero quien convierte no somos nosotros, ni por la mejor estrategia que tengamos misionera evangelística. es el Espíritu Santo quien empieza a trabajar en el corazón de las personas. Y me recuerdo testimonios de personas que no querían nada con el Evangelio. Y una hija le decía: papá, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y el papá: no, 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 no. Fue tanto que al final le dijo: ya, hija, cuando regrese, tenía que ir al norte de su país, y al volver te acompañaré. Bueno, y cuando regresó, la hija nuevamente le dijo: papá, cumple tu palabra, acompáñame a la iglesia. Fue la estrategia de cargosear hasta que al final ese padre: ya, vamos, ya, te lo prometí, hija, vamos. Y fue por obligación, fue para cumplir, por cumplir. Y ese día que ese hombre llegó y escuchó la palabra, ese mismo día se entregó a Cristo. Y esa persona me contaba que el Señor, él siente que el Señor siempre lo estuvo guardando, que siempre el Señor le libró, que siempre el Señor estuvo con él. Ahora, él no lo sabía, pero el Espíritu Santo usó, cada uno tiene su propio testimonio. El punto es que en algún momento somos confrontados al llamamiento, a la palabra del Evangelio. Algunos no querrán y endurecerán su corazón, y otros llegará el momento en que se rindan a los pies del Señor. El primer punto de este mensaje es la seguridad aparente. Mateo vivía su vida segura, un trabajo estable. Tenía lo suficiente. Aparentemente no tenía mayores necesidades. Estaba bien, pero algo le faltaba. Había una profunda necesidad. Y es cuando aparece Jesús. Jesús pasa por ahí y ve a este hombre llamado Mateo, y que está sentado al banco de los tributos públicos. Y Jesús le dice a Mateo la predicación más corta de la historia: sígueme, sígueme. Un mensaje breve, pero poderoso. Un mensaje pequeño, breve, pero con autoridad. Y aquí vemos que Jesús tiene una autoridad gloriosa, una autoridad que no es comparable a nadie, no un autoritarismo, no es una voz de una obligación humana. Es para eso están las sectas, para eso están los dictadores. Por eso que quienes tenemos el privilegio de predicar el Evangelio no nos podemos transformar en dictadores, sino que en proclamadores, en voceros, en quienes tenemos el privilegio de abrir la boca y compartir el mensaje. Algunas veces el mensaje será más duro, otras veces será más amable, más misericordioso, pero todo el consejo de la palabra. Pero no podemos obligar a la gente a hacer lo que no quiera. No podemos jugar con las emociones. Dios nos libre a quienes predicamos a jugar con las emociones. Y hay personas que han llegado a través del manejo de emociones, el manejo de masas. Hay personas que tienen esa habilidad, o sus palabras son tan bien armadas, elaboradas, que pueden tener una manera de poder envolver a las personas. Pero no es, como Pablo dijo, no es con excelencia de palabras, no son con los mejores argumentos humanos, sino que con el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí vemos que Jesús tiene autoridad. Cuando la palabra de Dios tiene autoridad, no es que nosotros le añadamos autoridad, sino que ella en sí es poderosa, es autoritativa. Solamente la Biblia tiene esta característica. Todo libro humano, todo discurso humano, aún por el mejor escritor cristiano, por el mejor expositor bíblico, sus palabras son palabras humanas que Dios las puede usar. Pero en cuanto a palabra autoritativa, es decir, con el peso que es palabra de Dios, solamente lo que está escrito. Y de esa forma nos libramos de cuántas sectas que se levantan con personas que quizás con un corazón hasta que quizás ellos piensan que están en lo correcto, y empiezan a enseñar que sus palabras tienen el peso de la Biblia cuando no es así. Si alguien tiene un sueño, es un sueño y se respeta. Si alguien tiene un testimonio, excelente, su testimonio. Pero nada de aquello se compara con el poder de la autoridad de Jesús y de su palabra. ¿Se recuerda cuando Jesús en la tentación en Mateo capítulo 4 dice, oísteis que fue, en Mateo capítulo 5, de ahí en adelante, cuando comienzan las bienaventuranzas y el sermón de la montaña o del monte, Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Cuando en el sermón de la montaña dice, oíste que fue dicho, está repitiendo la ley de Moisés o de Dios, y está correcto, es palabra de Dios, el Pentateuco. Y cuando Jesús dice, pero yo os digo, ¿qué está haciendo? Está equiparando el Antiguo Testamento, que tiene autoridad, con las palabras de Jesús, que tienen la misma autoridad. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, misma autoridad. El único que puede hacer eso es el Señor. Y los hombres inspirados por el Espíritu Santo, que quedaron, ¿no es cierto?, en la Escritura. Estos santos hombres de Dios, como dice la misma palabra, el apóstol Pedro, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fuera de la Escritura, no hay palabra autoritativa. Y Jesús tiene esta palabra llena de autoridad y de poder transformador. Y realiza el mensaje más breve. Sígueme. Sígueme. ¿Qué significa sígueme? La verdad que podría ser un estudio bastante amplio acerca de una sola palabra. Pero como es una reflexión, solamente daremos algunas ideas. Sígueme, ¿qué significa? Sígueme es una palabra con autoridad divina, y que frente al sígueme no cabe otra cosa que es la obediencia. Y es lo que hace Mateo. Dice que cuando Jesús le dijo sígueme, y se levantó y le siguió. No contraargumentó, no preguntó, era una palabra dada por el Señor. Otros hombres, cuando Jesús quisieron seguirle, le dijeron, te seguiré, pero después que haga esto, después que entierre a mi padre, después que termine esto, después. Los famosos peros, ¿cuántos peros le ponemos al Señor? Le voy a servir, voy a hacer misiones, voy a trabajar, pero más adelante, cuando me jubile. Y conozco un caso de alguien que lo expresó triste, este caso, de alguien que dijo, cuando me jubile, ahí me voy a dedicar al Señor. Se jubiló y murió. Con esto no estoy diciendo que uno no pueda tener proyectos en su corazón. Por supuesto que puede, pero hoy día es el día del servicio. Mañana no es nuestro. Hoy día fuérzate. Si estás trabajando, tendrás que esforzarte para poder también servir al Señor. Es decir, no posterguemos el servicio, no posterguemos la obediencia. Sígueme. Y Mateo dice que él se levantó y le siguió. No solamente escuchó, sino que reaccionó a la invitación y al llamamiento con autoridad, se levantó y le siguió. Esto habla de obediencia, esto habla de abandonarse en Dios, de dejar esa supuesta o aparente seguridad por lanzarse los brazos de la fe a Jesucristo. Señor, no sé qué viene mañana, pero yo te quiero seguir. Mi vida ahora no está en mis manos, ni en mi seguridad, ni en mi trabajo, ni en mi sueldo, ni en mi profesión, ni en mi cartón universitario, mi empresa, mi negocio. Mi vida está puesta en tus manos. El tener esta certeza, esta seguridad, es un descanso maravilloso. Abandonarse en Dios, como un niño pequeño que ha visto a los niños dormir en los brazos de sus padres, de sus madres. Aparte de ser un cuadro maravilloso, enternecedor, el bebé no se preocupa del mañana, no se preocupa de quién va a traer la comida, descansa y sabe que depende de la mamá, que le dará su leche, que lo abrigará, y que cuando se sienta incómodo, llorará y le cambiará los pañales. Abandonarse en Dios es tener la fe de un niño, es creerle absolutamente creerle, es dar un paso de fe, un paso de fe, un paso de decirle: Señor, no sé lo que viene, pero yo te creo. Señor, yo te sigo. Hay llamados que son de carácter, ¿no es cierto?, para trabajar, para servir como cualquier creyente en todo lugar, en todas las naciones, para integrarse a la vida de la fe de la iglesia. Y algunos reciben un llamado de exclusividad, que incluso renuncian a sus trabajos para dedicarse a la obra del ministerio, ya sea para ser pastor, para ser evangelista, misionero u otras labores ministeriales. Personas que han dejado todo para irse a naciones. Y conocemos muchos testimonios de personas que tenían buenos trabajos, que tenían un buen pasar y han renunciado a esa estabilidad y hoy día están en lugares peligrosos, están en Turquía, están en India. Conocemos a esas personas, no son palabras al viento, les conocemos, que dejaron la seguridad de su país, dejaron la seguridad de sus bienes y se fueron. Ahora, no todos están llamados para ir a lugares peligrosos, pero sí todos somos llamados a obedecer, a servir, a seguirle, y todo esto es dado por el Espíritu Santo. No es un buenismo, no es para decir: mire lo que yo dejé. No, acá no se puede sacar en cara lo que hemos dejado, porque siempre será mayor el beneficio que lo que hemos dejado. Porque seguir a Cristo, Él nos regala el regalo más maravilloso que ningún ser humano podría acceder: la salvación eterna. Por lo tanto, nuestro servicio es un privilegio, no es un favor que hacemos. Pero para esto tenemos que seguirle. La invitación y la palabra, el mensaje de Jesús en una sola palabra fue: sígueme, que implicaba obediencia, abandonarse en Dios, creerle, dar un paso de fe, que solamente es guiado esto por el Espíritu Santo, es atreverse. Básicamente, en el lenguaje humano, y que Pablo también de alguna forma lo interpreta, esto es locura. Es la locura de la fe. Así dice, que para los que se pierden, esto no lo pueden entender. ¿Cómo dejaste ese trabajo? ¿Cómo te hiciste canuto? ¿Cómo te hiciste evangélico? Oye, pero ¿cómo? Si toda la vida fuiste de tal grupo religioso, ¿cómo vas a abandonar y ahora irte a otro grupo? Y viene la presión, y viene la familia, y vienen los amigos, y muchas veces hay dificultades, hay malas miradas. Es la locura de la fe. Es la locura de la predicación, es la locura de la obediencia a Cristo. Dejaremos hasta aquí esta apasionante historia, tan breve y tan llena de significado. Y si el Señor lo permite, volveremos para ver qué hizo Mateo después, aparte de seguirle, porque esta historia obviamente que tiene más contenido y tiene otros capítulos maravillosos. Pero este es el primero. Frente al llamado de Jesús de seguirle, ¿qué haremos? ¿Le seguiremos? ¿Le seguiremos dudando? ¿Le seguiremos de lejos? ¿O nos comprometeremos? En el caso de Mateo, el Señor le llamó y le hizo uno de sus discípulos. A tiempo completo. Dios te ha estado llamando hace tiempo. Y quizás alguno ha estado postergando. Sí, le voy a seguir, pero empiezan los peros, pero más adelante. Le voy a seguir, pero... Y empezamos a decirle hoy día al Señor, no yo, no mis palabras, sino que Jesús, su palabra, te está diciendo a ti nuevamente, así como le dijera a Mateo: sígueme. ¿Cómo responderás? Padre bendito, gracias por esta palabra y te pedimos que frente a tu llamado poderoso podamos obedecer, abandonarnos en ti en fe, caminar contigo, que no hay mejor decisión. En el nombre de Jesús. Amén.